Muy buenas tardes, amigos, compañeros. Bienvenidos al Instituto Cultural Quetzalcóatl. Les vamos a pedir de favor que nos indiquen que todo está correcto. Ya nos lo dice James y Alejandra que todo está bien. Por lo tanto, vamos a iniciar una conferencia muy interesante, que son las leyes cósmicas. Pero para que podamos comprender lo que es una ley es un orden, que debe de existir un equilibrio, un orden en todo. Tenemos dos tipos de leyes. Una es la que nos rige como personas físicas en el planeta Tierra. Estamos en 48 leyes, es decir, que rigen en nuestro mundo físico, y nos estamos refiriendo al grado de materialismo y densidad, a lejanía del sagrado sol absoluto. Estamos muy lejos del sagrado sol absoluto y nos rigen 48 leyes. Y también tenemos otra ley, que son las leyes cósmicas. Estas leyes cósmicas nosotros debemos de aprender a cumplirlas, porque somos un microcosmos, para que tengamos bienestar y armonía y estemos también con el cosmos en perfecta armonía. Cosmos significa orden. Así como vemos a los planetas, todas las unidades cósmicas girando en un perfecto orden alrededor del Sol y en equilibrio, nosotros también debemos de tener un orden y equilibrio en nuestra vida. Al cumplir con esas leyes, nosotros tendremos un bienestar y felicidad en nuestra vida. De lo contrario, será un caos como lo estamos viviendo en este momento. ¿Pero quién establece esas leyes cósmicas? Las leyes cósmicas están establecidas por Dios, o como le queramos llamar, Brahma, Tao, Alá. Él, Dios, estableció estas leyes cósmicas. Existen tres cosas que son eternas en el universo: el nirvana, la ley y el espacio. Así que la ley es un principio creador y ordenador. Todo en el universo está sometido a leyes naturales y trascendentales. Las leyes establecidas por la inteligencia cósmica, establecidas por él. Si no hubiera leyes, imagínense, todo fuera un desorden. La palabra ley es sinónimo de norma, canon, regla. Lo que verdaderamente nos importa es aprender a vivir de acuerdo con la ley. Así lo que hacemos, y si así procedemos, entonces nuestra existencia será armoniosa, equilibrada, como debe de ser. Nosotros ahorita estamos llenos y cargados de muchos egos. Luego tenemos, vamos a empezar con la ley del magnetismo universal. El magnetismo universal es una fuerza que mantiene en equilibrio lo grande y lo pequeño, el macrocosmo y el microcosmo. Así como el Sol atrae a los planetas en perfecto orden y equilibrio, el microcosmo hombre, que es el hombre, debe de tener un equilibrio alrededor de nosotros mismos. Así también como los electrones mantienen girando en equilibrio alrededor del núcleo y los átomos se atraen para formar compuestos. Así el hombre también y la mujer se atraen mutuamente y se complementan. Y hay un intercambio entre ellos. Todos los cuerpos, los mundos, los hombres, ejercen una fuerza de irradiación que les permite desenvolverse en todo el espacio. Es por eso que cuando llegamos a la vejez o tuvimos un accidente y quedamos muy limitados para hacer nuestras actividades, nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. ¿Por qué? Porque todo el movimiento en el espacio. Así también los planetas están en movimiento, acercándose o alejándose unos de otros, pero en perfecto equilibrio. El magnetismo, así también la familia. El padre, que es el jefe de la familia, es el que se encarga de desarrollar y darle sabiduría a sus hijos y formar la familia. También la madre tiene su rol de dar amor a sus hijos, ternura y formarlos. Así también, todo esto es un orden en la familia. El magnetismo permite la expansión del universo con el alejamiento recíproco de los soles, galaxias, unidades cósmicas, planetas, en proporción a sus fuerzas de repulsión. Al mismo tiempo, el magnetismo permite la unión de la materia con el acercamiento que experimentan electrones, protones, átomos, moléculas, de acuerdo con las polaridades y fuerzas de atracción. El átomo en sí mismo es un universo en miniatura. ¿Han visto cómo los electrones dentro del átomo giran? Todo también en perfecto orden y equilibrio. El magnetismo animal es un potencial energético para conservar la vitalidad, la salud, la resistencia a las enfermedades de todo el organismo y mantiene la fuerza de atracción en mayor o menor grado para la conservación de las especies de los seres vivos. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros y las ejercemos igual como un magneto, en una fuerza de atracción y repulsión. Eso lo vemos cuando un hombre o una mujer nos atrae a alguien del sexo opuesto. También lo vemos cuando uno tiene ira y el otro también. Es una fuerza de repulsión. La unión entre hombre y mujer se fundamenta en propiedades polares que tienen un elemento potencial que es el sexo. Ahora vamos con la ley del 3 y del 7. Esta ley del 3 son las tres fuerzas primarias de la naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas fuerzas constituyen la ley sagrada del Triamatsikam. Así se le llama a la ley del 3, el santo Triamatsikam. En electricidad vemos esos tres polos también: el positivo, el negativo y el neutro. Sin esos tres polos resulta imposible toda creación. Y en la electricidad, en una pareja, en la Trinidad, Osiris, Isis y Horus, así llamado la Trinidad en Egipto, Brahma, Vishnu y Shiva, llamado la Trinidad en la India, son trimutis sagradas que representan las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Todos los fenómenos cósmicos, toda creación, tienen su base esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Durante la manifestación cósmica, esas tres fuerzas primarias se separan y se unen en los puntos donde las tres concurren. Se crean fenómenos, mundos, universos, hombres, bestias, todo. Estas tres fuerzas en el rayo de la creación son tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Todas las posibilidades de las tres, pero en su punto de conjunción de cada una de ellas, se manifiesta solamente un principio, el positivo, el negativo o el neutro. Es interesantísimo ver esas tres fuerzas trabajando. Se separan, se alejan, luego se unen para formar nuevas trinidades, para que haya nuevos mundos, nuevas creaciones cósmicas. Y eso lo vemos en la pareja. Se unen para crear, hacer una creación, un hijo. Se separan porque cada quien tiene su rol. El niño crece, pero luego si quieren otro hijo, se vuelven a unir y entonces nace otro nuevo hijo, otra nueva creación cósmica. Pero para que la creación sea completa, necesitamos de otra ley, que es la ley del 7 o la ley del hepta para Parchinok. En el Museo de la Ciudad de México, hay una escultura azteca llamada El Decapitado, como lo vemos en la diapositiva en el lado derecho. En ese lado hay 7 serpientes que representan los 7 grados de poder del fuego, las 7 culebras, también llamadas así. También tenemos a los 7 planetas, las 7 dimensiones básicas, físico, vital, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser. También son 7 las palabras de Vitrión, pi, tri, ol. Son 7, que quiere decir visita el interior de la tierra, que recapitulando encontrarás la piedra. También todo esto se relaciona con la ley del 7, la ley del hepta para Parchinok, ley cósmica inefable. El organismo humano también tiene 7 glándulas superiores, 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de nosotros mismos. Ahora vamos a ver la ley del karma, que ya la estudiamos en una conferencia pasada. Esta ley se le llama ley de causa y efecto, o ley de acción y consecuencia. Si en vidas pasadas hicimos mucho bien, entonces en esta vida vamos a tener felicidad. Pero si en vidas pasadas hicimos mucho mal, que es lo más común en nosotros en este momento, entonces fracasamos en esta vida. Como lo hemos visto, todo nos sale mal. Es una ley de compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo. Pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Se nos da libre albedrío. Podemos hacer lo que nosotros sintamos que está bien o lo que queramos, pero tenemos que responder ante la divinidad de todo lo que hagamos. No solamente se paga karma por mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Cada uno de nosotros en esta vida traemos nuestro propio destino. Unos nacen en colchón de pluma, otros en la desgracia. Apenas tienen un tapete para poder dormir. El karma trabaja sobre bases muy firmes, porque todo está regido por el tribunal de la ley del karma. Ahí se nos asigna cómo va a ser nuestra vida. Si en desgracia, con problemas, con miserias, con enfermedades, o vamos a tener dharma. Vamos a vivir bien y muchos en opulencia. Las deudas kármicas se cancelan con los sacrificios que hagamos en beneficio de la humanidad. Si nosotros nos gusta ayudar a los demás, a nuestros semejantes, hay que hacerlo, porque así podemos ir cancelando nuestro karma para que no tengamos que estar pagando con dolor. Nos encanta estar pidiéndole a la divinidad que nos dé esto, que nos dé lo otro, que nos cure de enfermedad, pero no hacemos nada para pagar todos esos favores. Y entonces tenemos que pagarlos con dolor. Y además estamos sujetos a la ley del péndulo. Si en nuestra existencia pasada matamos, pues ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Sin embargo, nosotros podemos ir modificando nuestro propio destino. Cuando hay una ley superior, es trascendida por una ley inferior, entonces la ley superior lava a la ley inferior. Y esto es haciendo muchas obras buenas a favor de la humanidad. Y así iremos pagando todos nuestros karmas. Al león de la ley se le combate con la balanza. Y si en un platillo de la balanza ponemos nuestras obras buenas y en la otra las malas, si ambos pesaran iguales o habrá un desequilibrio, cuando el desequilibrio está sobre las obras, o sea, las obras buenas pesan más que las obras malas, entonces tendremos bienestar en nuestra vida. Y si es al contrario, las obras malas pesan más que las buenas, entonces vendremos con desgracia. Hay quienes sufren mucho, pero no se acuerdan de sus amarguras tratando de remediarlas. No se acuerdan de nuestros semejantes que están sufriendo. La justicia, el rigor y la misericordia son dos columnas torales de esta ley. La justicia sin misericordia es tiranía. Y la misericordia sin justicia es tolerancia con el delito. Nosotros debemos de protestar, no debemos de protestar por lo que estemos sufriendo, ya sea por karma o ya sea porque nos están poniendo pruebas. Y si se da el caso de que es un karma, lo podemos negociar en el tribunal del karma. Pero todo lo que nos den en el tribunal lo tenemos que pagar. Hay que estar siempre ayudando a los demás. Así vamos pagando nuestros karmas. Hay otra máxima que dice: al león de la ley se le paga con el combate, al león de la ley se le combate con la balanza. Esto es, haz buenas obras para que pagues tu karma. Otra ley que tenemos también muy interesante, todas son muy interesantes, la ley del retorno. Todo tiene que retornar a su punto de partida original. Los días, las noches, los mahamantaras o días cósmicos, el pralaya o noche cósmica. Y de acuerdo con la ley de la naturaleza, cada uno de nosotros nacimos en un ambiente que formamos en nuestra existencia pasada. Nosotros lo vemos como un castigo, pero no es así. Es una medicina para que aprendamos por nuestro propio bien, para que la conciencia aprenda a liberarse de todo lo inferior, de todo lo incorrecto. Una persona es lo que es su vida. Nosotros no trabajamos en nuestra propia vida. Estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Hay gente que le encanta vivir en bares, antros, en fiestas, en lo peor del caso, en orgía, pero no se acuerdan de sus semejantes. Y luego se están quejando de que les va mal en la vida, en lo económico, en lo social, en lo político, en fin. Solo eliminando todos esos elementos subjetivos que cargamos, podremos hacer de nuestra vida una obra maestra. La muerte es el regreso al principio de la vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente. Si no cambiamos las consecuencias, seguimos repitiendo lo mismo. Morimos, cargamos nuestra película, retornamos, se extiende la película, vamos repitiendo cada vez lo mismo. Que la vida es una película y concluida su proyección, enrollamos el carrete de la vida y nos lo llevamos para la eternidad, para cuando tengamos que retornar, nos las volvemos a traer. El retorno existe. Volver a este mundo proyectándonos en el tapete de la existencia, la misma película, es la misma vida. Todo tiene que retornar. Hay que tener siempre presente todas estas leyes para que vayamos componiéndonos, sufriendo menos. Ahora nos vamos con la ley de la recurrencia, que está muy ligada a la ley del retorno. La ley de la recurrencia es que todo se vuelve a repetir, más las consecuencias buenas o malas. O sea, cuando extendemos nuestra película, se vuelve a repetir nuestra vida. Pero en lugar de cambiar las consecuencias, las hacemos más grandes o las complicamos más. Entonces, pues seguiremos sufriendo. La espiral es la curva de nuestra vida. Está simbolizada siempre por el caracol, porque nuestra vida es una espiral. Es una espiral, por eso estamos repitiendo todo. Solamente haciendo esos esfuerzos y superesfuerzos podemos liberarnos de la naturaleza, es decir, de las leyes cósmicas. Obviamente, vamos evolucionando e involucionando en cada vida. Es la línea espiral de la vida. Pero si nosotros nos decidimos hacer esfuerzos para cambiar y transformarnos, entonces nos vamos por la vertical, la línea vertical. Como quiera, cada uno de nosotros trae muchos yoes de vidas pasadas. Cada uno de esos yoes es una persona distinta. Existen muchos en nuestro país psicológico y cada uno de ellos tiene intereses y compromisos. Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones. Por ejemplo, el yo que tuvo una aventura en una vida pasada, la vuelve a tener nuevamente en esta vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo vivimos la vida. Hay que tratar de cambiar, de ser mejores personas. Ahora nos vamos con otra ley, también muy interesante, que es la ley de la caída. todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo. Y el fondo para cualquier parte del universo es su estabilidad más próxima. Y dicha estabilidad es el lugar o punto sobre la cual convergen todas las líneas de fuerza provenientes de todas las direcciones. Esta ley de la caída es muy interesante, llamada por nosotros la ley de la gravedad. Los centros de todos los soles y planetas de nuestro universo, es precisamente esos puntos de estabilidad. Todos los planetas que giran alrededor del Sol tienen su estabilidad precisamente en el Sol. Y todos los planetas también tienen su centro de gravedad en el núcleo. Y somos nosotros los que nos atrae nuestro planeta Tierra. El núcleo central de esta masa planetaria en la que vivimos es el lugar o punto matemático donde convergen todas las líneas de fuerza provenientes de toda la dirección. El centro de estabilidad planetaria se encuentra y se equilibra recíprocamente las fuerzas involutivas y evolutivas de la naturaleza. Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral, luego prosiguen al reino vegetal, continúan en el reino animal y por último alcanzan el tan anhelado reino humano. Luego oleadas de vida descienden, luego involucionando de acuerdo a la ley de la caída, reviviendo procesos primero animales, luego vegetales y luego minerales hacia el centro de gravedad terrestre. Si nosotros no trabajamos en la autorrealización íntima del ser, entonces iremos descendiendo primero como animales, vegetales y luego minerales, y luego llegaremos a cada uno de los círculos dantescos, que es el abismo, hasta llegar hasta el centro de nuestra tierra, y ahí volvemos a iniciar la evolución. Llegamos al punto máximo y viene la involución. Así es como trabaja esta ley de la caída. En la rueda del samsara vemos cómo, por un lado, el lado derecho asciende a Anubis evolucionante, llega a su punto máximo, y por el izquierdo después involuciona Tifón, involuciona Tifón Bafometo, así se le llama. Y entonces, pues, así es como trabaja la ley de la caída. Luego tenemos la ley del péndulo. A veces nos encontramos alegres, contentos, y otras veces nos hallamos deprimidos. Tenemos épocas de progreso, de bienestar, pero también tenemos épocas críticas en lo económico, en lo social, en el trabajo, en la familia. En todo existe esta ley del péndulo. A veces estamos optimistas con relación a la vida y de repente nos sentimos pesimistas. Siempre se ha visto que a toda época de alegría le sigue una época de tristeza, una época depresiva, dolorosa. Estamos sometidos a muchas alternativas en toda nuestra vida. En esa época que nosotros nos sentimos felices, luego le seguirán épocas en que vamos a estar deprimidos. Así trabaja la ley del péndulo. Todo fluye refluye, todo sube y todo baja. Y todo viene de acuerdo a esta ley maravillosa de la naturaleza. Nada tiene de extraño que oscile, que está sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione y que todo involucione. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hay ciertas personas que están en una reunión, en un lugar, todos reunidos, y se empiezan a reír, pero hay veces que tienen una risa, como la risa de Mefistóteles, unas carcajadas. Esas personas al rato van a estar sufriendo. Todo fluye y refluye, todo sube y todo baja. Hay que tenerla presente. Por ejemplo, eso sucede también en los países. En Egipto, todo su poderío y señorío a orillas de ese río sagrado llamado Nilo estaba en lo más alto. Después el péndulo se fue hacia el otro lado, al otro extremo opuesto. Y entonces el país de los faraones cayó y surgió Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Cayó Israel y el péndulo cambió de posición y surgió el Imperio Romano. Así es como esta ley levanta imperios y luego los hunde. Ahorita tenemos Estados Unidos, que fue un país, ha sido un país muy poderoso, económicamente hablando, ya está empezando su involución. Porque no todo es de la noche a la mañana, todo eso es gradual. Así al ratito, ¿cómo se enriquece un país con la fortuna de los demás países? Al rato, cuando involucione Estados Unidos, evolucionará otro país. Así es como trabaja esta ley del péndulo. Por un extremo está la alegría y por otro extremo tenemos a la tristeza. Esperanza, desesperación, pesimismo, optimismo, pasión, dolor, triunfo, fracaso, ganancia, pérdida, son los dos extremos de la ley del péndulo. Nosotros somos esclavos de una ley mecánica. Si alguien nos da unas palmaditas, ahí estamos felices. Pero si al ratito alguien nos hiere, simplemente con una palabra, ya nos agachamos, sentimos pesimistas. Somos maquinitas sometidas a la ley del péndulo. No debe de afectarnos todo lo que sucede en nuestra vida. Hay que tener inteligencia para saber cómo manejar esas circunstancias de la vida. Ahora tenemos otra ley muy interesante, que es la ley de la transmigración de las almas. Esta ley es cuando la esencia que surge del centro de la tierra es liberada, inicia a formar parte del reino mineral. Y después de mucho tiempo, de eternidades, sube al reino animal. Al reino vegetal. Después de que también toda la sabiduría la en ese reino, entonces sube al reino animal. Y cuando esos animales conocen toda la sabiduría de su reino, entonces surgen al planeta Tierra. Nuevamente, para tener las 108 vidas de oportunidad antes de involucionar. Y entonces, cuando involucionamos, primero al reino animal, luego al reino vegetal, luego al reino mineral y por último bajamos al abismo. así es, y cuando sale del abismo esa nuestra esencia totalmente purificada, inicia nuevamente subiendo al reino mineral, luego el vegetal, luego el animal y luego el reino humano que antes había perdido. Esta es la ley de la transmigración de las almas. Todas estas leyes las podemos trascender transformándonos, acabando con nuestros agregados de tipo psicológico y trabajando espiritualmente hablando. Luego tenemos la ley del sol ioniensis. Esta ley es una ley cósmica que se ha manifestado desde el surgimiento de la Atlántida, sí, 40 veces, más de 40 veces. Esta ley cósmica resulta de la tensión electromagnética de los mundos. Tenemos como un vecino a un sistema solar llamado Paleoto. Y también existe en el cosmos un cometa llamado Solni. Solni. De dicho sol se ha visto muchas veces, estamos hablando de Paleoto, se ha visto muchas veces obligado a desarrollar una fuerte tensión electromagnética para mantener con firmeza el sendero cósmico habitual. Esta tensión es muy natural y lógica, provoca idéntica tensión en los soles vecinos, entre ellos nuestro sistema solar de Ors. Y cuando nuestro sol de Ors se pone en tensión electromagnética para no modificar su sendero que lleva, origina idéntica tensión en todos los planetas del sistema solar, incluyendo nuestra Tierra. Este es el sol ioniensis cósmico, la gran ley que actúa en nuestra Tierra por largos intervalos. Normalmente esta gran ley produce religiosidad intensiva, anhelo de la autorrealización íntima que lleva y origina a llegar a trascender, a transformarnos. Pero cuando la humanidad no está preparada psicológicamente para esta ley, entonces el resultado es catastrófico. Nos vamos sumergiendo más hacia el abismo. En el año de 1917, por ejemplo, esta mencionada ley cósmica se manifestó muy intensamente. Pero como el proletariado ruso estaba lleno de espantosos resentimientos y amargura, el sol ioniensis se combinó en forma normal y negativa en la psiquis de cada individuo de Rusia. Y el resultado fue la combinación negativa en la revolución de Bolchevique, tan conocida por todos nosotros. Fue cuando se levantó el proletariado y pues causa muchas catástrofes. Ahora viene la ley de la epigénesis, que es la capacidad para originar nuevas circunstancias. Es obvio que solo los hombres auténticos con voluntad consciente pueden originar nuevas circunstancias, nuevo orden de las cosas. Mientras nosotros no tengamos fabricado nuestro cuerpo de la voluntad, tenemos que empezar con el físico, luego el vital, luego el astral, luego el mental y luego el cuerpo de la voluntad consciente. Entonces seguiremos siendo víctimas de las leyes de retorno y recurrencia. Es triste pero cada uno de nosotros dentro deberíamos estar ocupando el cuerpo causal. Desafortunadamente está ocupado por el demonio, Neb de los misterios egipcios. Esto es ostensible, que este demonio es la viva personificación viviente de la mala voluntad. Todos tenemos mala voluntad a las personas, es lo grave. Mala voluntad para hacer algo, mala voluntad para seguir la gnosis. Necesitamos crear un cuerpo causal si es que sinceramente queremos encarnar a nuestro ser. Porque solamente el ser tiene la capacidad para originar nuevas circunstancias. Ahora nos vamos con otra ley, que es la ley del trogo auto-egocrático cósmico común. Hay que aprendernos esta palabra, que está muy larga. Esta es la ley de la recíproca alimentación de todos los organismos, de todos los seres vivos. Está representada por el sol, fuente de toda vida y agente maravilloso que sustenta toda la existencia. La eterna ley del trogo egocrático cósmico común es la ley de la recíproca alimentación de todos los seres vivos. Tiene dos aspectos fundamentales: tragar y ser tragado. Se verifica de acuerdo con la ley del 3. Por ejemplo, al tragarse el tigre un conejo, el tigre se convierte en el aspecto activo, es decir, el santo afirmar. El conejo se torna pasivo, que es el santo negar, y ambos son conciliados con una tercera fuerza, que es el santo conciliar. Trogo implica recibir, alimentarse. Y cósmico indica devolver o dar. A esta ley le comprende dar y recibir en equilibrio. Todos los seres estamos sujetos a esta ley del trogo egocrático cósmico común. Desde el reino mineral, reino vegetal, reino animal y el reino humano. Si observamos cuidadosamente las entrañas de la Tierra, vamos a encontrar que el cobre es como centro de gravedad de todos los procesos y desarrollos involutivos de la naturaleza. Hay pues intercambio en la radiación de distintos minerales que existen en el interior de la Tierra. Hay recíproca alimentación entre los metales. También existe la alimentación recíproca en los vegetales, quienes absorben los minerales de la tierra para transformarlos y ser el alimento al reino animal, el cual a su vez se convierte en alimento del mismo reino mineral y humano para posteriormente reintegrarse a la tierra. La recíproca alimentación de la ley del trogo se vivencia en todos los ciclos de la naturaleza. Es el agente por medio del cual se cristaliza esta ley, es el agua, haciendo posible la alimentación de todas las criaturas del universo. Recibimos del sol energías. Nuestro organismo las transforma y luego las transferimos a la tierra. Le estamos dando su alimento. Y también ella nos lo retribuye con las frutas, las verduras. También en el reino animal, la vaca, el toro, los pollos, las gallinas, etc. Pero también existe esta ley en la economía, en todos los procesos económicos. La fluctuación de la moneda. Todo eso es del haber financiero. el intercambio de monedas y mercancías, lo que cada uno recibe y cada uno gasta, pertenece también a la ley del trogo autoegocrático cósmico común. Por eso es necesario que nosotros cooperemos con esa ley, no entorpecer el equilibrio económico, no dañarse a sí mismo y mucho menos dañar a los demás. Generalmente los ricos y los avaros alteran el equilibrio de esta ley, ocasionando graves resultados. Tanto el despilfarro como las ansias de acumulación afectan la ley del trogo. La violación de la ley del equilibrio trae consecuencias graves, dolorosas. Los derrochadores, por su parte, pareciera que al hacer circular el dinero están siendo generosos. Sin embargo, lo hacen sin sentido, gastándolo. No lo gastan en ayudar a los demás, en comprarse muebles, en hacer su casita, no, lo gastan en bares, en antros, en casinos. Entonces ellos provocan el equilibrio en nuestro planeta. Bien, hay que tener mucho cuidado con todo eso, cómo gastamos nuestro dinero y cómo lo recibimos también. Ahora nos vamos con la ley de las rondas. La palabra ronda se puede entender como rueda o ciclos repetidos de manifestación, como estados alternativos de vida y muerte dentro de la rueda del samsara. De acuerdo con la ley de la cristalización, todo lo que existe en el universo tiene su prototipo original, su semilla, su iliaster. Esa semilla viene desde los mundos superiores. El planeta Tierra, al igual que toda creación, no es más que cristalización, emanación del desenvolviendo de esa sustancia primordial y única llamada nebulosa, Mula Prakriti, que viene de Mula raíz y Prakriti, la madre divina, donde salen todas las unidades cósmicas, o sea, del caos. Pero esos mundos se van cristalizando y materializando de dimensión en dimensión, desde el amanecer de la vida, o sea, del Manjambantara, y se desenvuelve por rondas planetarias. O sea, nuestra Tierra y nosotros venimos desde arriba, cristalizándonos. En la primera ronda, nuestro planeta fue creado con material del plano mental. En la segunda, se condensó con sustancia del plano astral. Y en la tercera ronda, la Tierra se cristalizó en forma etérica. Y por último, en la actual, se cristalizó en forma físico-química, evolucionando e involucionando bajo las leyes del karma planetario. En esta ronda que nos encontramos actualmente, los seres humanos en nuestro planeta Tierra nos encontramos en la cuarta ronda. La futura quinta ronda se desarrollará en el mundo etérico. Luego la quinta ronda en el mundo astral y la séptima ronda en el mundo mental, y posteriormente vendrá la gran noche cósmica llamada Pralaya, donde dormiremos por 7 eternidades. Todo evoluciona bajo las leyes del karma planetario. El resto del planeta del sistema solar existen humanidades que ya han trascendido. Nosotros no hemos trascendido. Somos la vergüenza del planeta, del sistema solar. Después de estas 7 razas, la Tierra se va a convertir en una, se vuelve un cadáver y se convertirá en una nueva luna. Terminada esa oleada de vida, en series sucesivas de ronda, sobreviene un periodo de reposo llamada pralaya, noche cósmica, durante la cual cesa toda actividad, regresando al punto de partida original. Ahora nos vamos con la ley de las analogías, contrarios, correspondencia y números. Toda interpretación de los sueños debemos buscarla en la ley de las analogías filosóficas, la ley de las analogías de los contrarios y la ley de las correspondencias y de la numerología. Las imágenes astrales que vemos en los sueños no deben de traducirse literalmente, porque son representaciones simbólicas de las ideas arquetípicas que deben ser utilizadas de la misma manera que un matemático utiliza los símbolos algebraicos. Estas ideas descienden del mundo del espíritu puro. Son un conocimiento superior que nos sirve para nuestro desarrollo espiritual. Vamos a ver cómo interpretar nuestros sueños. O también, y que vamos por la calle, nos llamó la atención un número específico, cualquiera que sea. No hay que dejar de que, ay, eso no me importa, no. Hay que anotarlo y lo venimos a interpretar con el apoyo de la ley de las analogías, contrario, correspondencia y número. La ley de las analogías es como su nombre lo indica, es lo análogo. Por ejemplo, si soñamos que estaba lloviendo muy fuerte, por ley de analogía se interpreta como lágrimas. Que tenemos que pasar una situación triste que nos va a traer lágrimas a nuestra vida. Luego tenemos la ley del número. Todo número tiene un significado. Hay que anotarlo e interpretarlo con esta ley. Para interpretarlo con la ley, interpretar los sueños en cualquier número. Si es un número, por ejemplo, 1550, tenemos que sumar los números y ver que queden entre el 1 y 22, que son los arcanos, 22 arcanos. Pero si vamos a interpretar, ¿cómo será nuestra vida? Lo tenemos que hacer nada más con los números del 1 al 9. Primero, eso lo vamos a ver en Cábala. Si tienen interés, pueden entrar al portal principal y ahí ver Cábala o tomar el curso de Cábala. También ahí se explica, son tres lecciones nada más, cómo interpretar los números para nuestra vida. Se tiene que sintetizar para que queden entre el 1 y el 9. El 1 y el 9 es para ver cómo será nuestra vida, y para los sueños y para cualquier número que veamos y que nos llame la atención, es interpretarlo sintetizando ese número a que quede entre el 1 y el 22. Luego tenemos la ley de los contrarios. A lo que soñamos es lo contrario. Por ejemplo, si soñamos con el número X, un determinado número, con el soñar con amarguras nos va a simbolizar que vamos a tener un momento de alegría, de bienestar. Luego viene la ley de las correspondencias. Es lo que corresponde. Por ejemplo, si soñamos con una casa, quiere decir, y una casa sucia, en mal estado, quiere decir que estamos mal nosotros. ¿Por qué? porque nuestro cuerpo es la casa de nuestro ser. Entonces necesitamos trabajar eliminando los yoes que cargamos, para que nuestra ¿cómo se llama? Nuestra vida sea manifestándose el ser en nosotros. Ahora vamos con la ley de la evolución y la involución. Dentro de ese proceso evolutivo existe un proceso involutivo, la ley de la evolución, y su hermana gemela, la ley de la involución. Trabajan de manera equilibrada y armoniosa en el universo. La ley de evolución e involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza. La ley de evolución existe. Lo malo, lo equivocado, es atribuible a esta ley factores y principios equivocados, falsos. Eso es la ley de la involución. Y la ley de la evolución es lo contrario. Es que haya bienestar, felicidad, buenos momentos, etc. La autorrealización íntima del ser no es el resultado de ninguna ley, porque la ley de evolución e involución es mecánica. Y para trascender esta ley mecánica necesitamos hacer esfuerzos y superesfuerzos para eliminar el ego, para nacer nuevamente, para hacer el sacrificio por la humanidad. Necesitamos esfuerzos y superesfuerzos. No pertenece a la ley de evolución ni involución. Existe evolución en un proceso creador de la semilla que germina, por ejemplo, en una planta, el niño que nace, la planta que florece. Existe involución, que es un proceso destructivo cuando un árbol se marchita y muere. En la planta que envejece, en el anciano que exhala su último suspiro. Eso es involución. Todo lo que existe en la creación, absolutamente todo, está regido por estas dos leyes: evolución e involución. Ahora nos vamos con la ley de igualación de las vibraciones de muchas fuentes. El funcionamiento equilibrado y armonioso de nuestros tres cerebros, que son el intelectual, el emocional, el instintivo sexual, instintivo, motor instintivo y sexual, es el tercer cerebro, significa el ahorro de las energías vitales, de los valores vitales, y como consecuencia, la prolongación de nuestra vida. Existe una ley cósmica conocida como la ley de igualación de las vibraciones de muchas fuentes. En la época milenaria sabían utilizar de manera equilibrada los tres cerebros. Nosotros no lo sabemos utilizar. Ahorita que está la temporada del fútbol, ¿han visto cómo corren para poder ganar? ¿Obtener un gol? Están lastimando su centro motor. Porque son carreras terribles las que hacen. Por ejemplo, en los salones, en las escuelas, hay muchos maestros que abusan de sus alumnos, abusan de su cerebro, entonces vienen muchos desequilibrios, hasta llegar a una simple depresión, una situación en que se sienten muy deprimidos y pueden llegar hasta la esquizofrenia. Pero nosotros con el cultivo inteligente de los tres cerebros, si ya nos cansamos de leer un libro, vamos a cambiar de centro. Vamos a caminar un rato. Vamos a ver un paisaje. Vamos a oír música. Es otro centro. En las escuelas de misterios de Babilonia, Grecia, Persia, Egipto, los alumnos recibían información íntegra de cómo utilizar sus tres cerebros, cómo combinarlos de manera inteligente. Por eso les vamos a recomendar que lean el libro de Educación Fundamental. Ahí nos dicen cómo comportar. Ahora tenemos la ley de los accidentes. Desde que nacemos estamos expuestos a esta ley. Desgraciadamente, bueno, primero hay tres tipos de actos: los nacidos del destino, los de la voluntad consciente y los nacidos relacionados con la ley de los accidentes. El primer tipo del destino se debe a la mecanicidad con que se vive, la ley del karma, retorno y recurrencia. Pero cuando, y la segunda ley, la segunda, los nacidos de la voluntad consciente, esto es nada más para los maestros que ya trascendieron, ya se transformaron. Entonces, ellos pueden a voluntad decidir dónde nacen, dónde van a estar en su vida, ayudando a los demás, etc. Eso es la ley de los accidentes. Y también tenemos la ley de los accidentes, que nosotros por un inconscientes o por una por la conciencia dormida que tenemos, entonces pues sufrimos muchos accidentes en la vida, que nos caímos en una coladera por ir con el celular, que por ir distraídos viendo todo nos atropellan. Todo esto pertenece a la ley de los accidentes. Y por último tenemos a la ley de las octavas. Le llamamos la corriente del sonido. Sabemos que existen las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete notas. Es una octava. Y se hallan relacionadas con todos los procesos de la vida, aunque ustedes no lo crean. Nosotros empezamos un negocio con la ley de las octavas. Do, re, mi. Pero llegamos a mi. En mi hay una pausa. Entonces viene dificultades, inconvenientes, porque estamos en una pausa. Si nosotros no imprimimos un shock, o un super esfuerzo, un esfuerzo, podemos seguir adelante. Y si no, pues hasta fracasaremos en el negocio. Y entonces sigue las notas fa, sol, la, si. Y viene otra pausa. Así es toda nuestra vida, Si no imprimimos ese shock, haciendo esfuerzo, super esfuerzo, nos estancamos y al final viene el fracaso. Pero si los imprimimos, entonces seguimos con otra octava superior. Es lo mismo que pasa con la gnosis. Iniciamos, estamos trabajando las prácticas, estamos estudiando nuestras lecciones y seguimos primera cámara. Pero nos empieza a dar flojera, porque ya llegamos a mí, a la nota mí. Y si no imprimimos ese shock consciente, nos podemos estar ahí años y no avanzaremos espiritualmente. Todo tiene esfuerzo y superesfuerzo, hasta en nuestra vida, en los negocios, en todo hay necesitamos de un impulso para que esa corriente del sonido no regrese al punto de partida original, sino continúe. Hay que darle un shock a mi, entre mi y fa, y entre la y si, para que nos permita seguir existiendo, nos permita un cambio, una transformación en nuestra vida. Bien, pues hasta aquí nuestra conferencia del día de hoy. La bibliografía de este tema es diversas obras, pero para que ustedes puedan ahondar un poquito más en ellas, les recomendamos la revista La Sabiduría del Ser, número 39. Allí vienen todas estas leyes para que a ustedes les quede más claro todavía. Vamos a escuchar sus comentarios, sus dudas, etcétera. Las actividades de la semana. Esta conferencia se vuelve a repetir hoy a las 8 de la noche, pero primero a las 7 estará la práctica con el mantra Om Masi Padme Hum en español, porque nos queda todavía una de inglés y una de francés el próximo sábado. Y también la conferencia la tenemos en inglés y el francés el próximo sábado. Bien, pues ahora sí podemos ir escuchando sus comentarios. De aquí les dejamos el enlace para que se inscriban en cualquier curso de Gnosis, de Cábala, de Sueño, y ya se me olvida uno, pero hay otro. A ver, preguntas. Angie nos dice, buenas tardes, no me quedó claro. ¿En qué caso se toman en cuenta los números del 1 al 22 y cuáles del 1 al 9? Con mucho gusto te respondemos. Cuando estamos estudiando, por eso es recomendable que estudien el curso de Cábala, porque ahí viene más claro todavía. Queremos saber cómo nos va en nuestra vida. Entonces, viene una serie de pasos que hay que seguir ahí en el curso de Cábala para saber cómo nos va en nuestra vida. Si nosotros seguimos, primero tiene que ver el año de nacimiento, después tiene que ver el año, primero la fecha de nacimiento, después el nombre completo, después el año de nacimiento y así subsecuentemente otros años para que sepamos cómo nos va a ir nuestra vida. Pero sí se requiere estudiar el curso de Cábala. Y cuando soñemos, soñé el 40, entonces lo sintetizamos que nos quede entre el 1 y 22. 40, 4 más 0 es 4. Entonces vamos a interpretarlo con el número 4. Ahí en el mismo curso de Cábala viene el significado de cada número, del 1 al 9 y del 1 al 22, para que ustedes puedan interpretar esos números. En el curso de sueños viene del 1 al 22 y también en el libro, tenemos el libro de sueños. Ahí todavía lo pueden leer para que puedan interpretar el número del 1 al 22. Espero que te haya quedado un poco claro. Es que se necesita otro curso, para eso tenemos otra conferencia que se llama Cábala y otra conferencia que se llama Sueños, pero pues ahorita ya no da tiempo de hacerla, pero te recomendamos que te inscribas a esos cursos y leas el libro de Sueños. Bien, parece ser que ya no hay ninguna otra pregunta. Bien, entonces reciban un abrazo y los esperamos hoy en la noche a las 7 práctica y a las 8 la conferencia. Y no olviden, toda la semana tenemos siempre actividad, lunes, miércoles y viernes. Hasta pronto, reciban un abrazo con mucho cariño.